Día, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión del 28 de diciembre del año 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que opinan familiares de presos políticos en la isla ya casi finalizando este año 2022. También nos llega información sobre el gobierno de Estados Unidos que pudiera imponer restricciones relacionadas con el COVID-19 a los viajeros procedentes de China. Tomás Cardoso estará con nosotros, nos adelantará qué tiene en Cuba al día y claro que en los deportes Pepe Lacayo. El equipo que continúa con usted pues está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez y Beth Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller están allí en la sala de redacción y les acompaña en el micrófono Ariane González. Continuamos con informaciones de Cuba. Finaliza el año 2022 y familiares de presos políticos cubanos expresan a Radio Martí el impacto que representa su ausencia. Ibe Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Finaliza el 2022 y familiares de presos políticos en Cuba han expresado a Radio Martí su sentir ante la falta de un ser querido que permanece en prisión solo por expresar sus ideas o por mantener un activismo en contra del sistema imperante. La prisionera política Aymara Nieto Muñoz, de 45 años, cumplió en mayo 4 años de cárcel. Ahora permanece encarcelada bajo una nueva sanción de 5 años y 4 meses de prisión por supuestamente participar en un motín en la prisión del Guatao, donde se encuentra en estos momentos. Un hecho que ha negado y que la distancia aún más de sus hijas, dos de ellas menores de edad, de 10 y 14 años. Según su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, las hijas de Aymara no dejan de preguntar cuándo su madre estará de vuelta en casa.
Eso siempre me preguntan, imagínate cuándo va a salir la mamá, para qué día.
Por otra parte, Ana María García, madre de la presa política trans Brenda Díaz García, condenada a 14 años de prisión por manifestarse en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Güines, Mayabeque, nos dijo.
Desde el 24 yo estoy con presión alta con los problemas de no tenerla ahora al fin de año, de no tenerla el 24.
Por otra parte, en Santa Clara, la familia de Andy García Lorenzo, de 24 años, han pedido durante el 2022 su libertad. Andy salió el 11 de julio pacíficamente a manifestarse. Por ello, cumple 4 años de prisión, enfrentando acoso y amenazas, según han denunciado su hermana Roxana García, pero también su madre, Tairi Lorenzo, quien asegura que estos días de fin de año nunca serán iguales sin Andy.
En realidad, aquí hay una tristeza. A lo que se respira es tristeza y se extraña.
Ángel Jesús Beliz Marcano es otro joven cubano encarcelado por manifestarse el 11 de julio, pero en su caso en la ciudad de Camagüey. Ángel, de 27 años, es un joven tranquilo y educado, así lo describe su madre, Ailex Marcano, quien ha sido detenida en varias ocasiones y citada a interrogatorios policiales por alzar la voz exigiendo la libertad de su hijo.
Me levanto con taquicardia, con temblores, me parece que es irreal lo que estoy viviendo. Me pongo a pensar en qué condiciones estará mi hijo, si tendrá frío, y por eso es lo que me inspira a seguir alzando mi voz, defenderlo a él y a todos los que injustamente están en prisión.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Durante el año 2022, Cuba sufrió constantes apagones debido a que el Sistema Electroenergético Nacional no pudo satisfacer la demanda de la población. Luis Guardia preparó un resumen sobre la crisis energética.
Cuba finaliza el 2022 inmersa en una de las peores crisis energéticas de su historia.
No hemos tenido los ingresos necesarios para con él acometer las necesarias reparaciones y mantenimientos que llevaban nuestras plantas de generación térmica. Y no hemos tenido tampoco el dinero necesario para comprar las piezas de repuesto para la generación distribuida. Y no hemos encontrado tampoco el dinero para hacer grandes inversiones en energía eólica y energía solar.
Así definía el gobernante cubano a la televisión china el estado del sistema electroenergético en la isla.
El problema de la gasolina es terrible esto. Estoy aquí desde las 7:30 de la mañana para coger un poco de gasolina para entonces seguir trabajando de nuevo. Y esta es una situación que cada 5 minutos sucede lo mismo y lo mismo y lo mismo.
La isla comunista, tras la caída del bloque socialista, había encontrado en el crudo venezolano un soporte. Pero la situación del vecino sudamericano rebajó el envío de unos 100.000 barriles diarios a unos 56.000 como promedio en 2021. Contracción que siguió la tendencia en 2022.
La situación parece que está un poquito mala con el combustible y en todos los epicentros no hay gasolina, por eso es que es la cola tan grande que hay aquí. Pero no sé, con la situación mundial como está, pues nos sorprende, la verdad, no sé.
Una situación que se agravó considerablemente en la isla.
Tenemos que reconocer que Cuba ahora tiene más dificultad en ir a los mercados internacionales y pagar y comprar gasolina o diésel, ya que los precios han aumentado en un 40% en los últimos meses como resultado de la guerra de Ucrania.
La crisis se acentuó con el aumento del precio de los combustibles en el mercado internacional. Nacionalmente, el incendio del bloque 2 de la termoeléctrica de Felton a comienzos de junio pronosticaba un verano desastroso para el cubano de a pie.
Es como la tormenta perfecta, ¿no? Porque, ya ha pasado, pasó la pandemia, Cuba está en una crisis económica profunda, ya hubo protestas significativas del año pasado, se ha mantenido ese sentimiento de descontento social, ahora vuelven los apagones, llega el verano.
Esto continúa, no sé hasta dónde podríamos llegar porque esto desquicia uno, esta situación es bastante, bastante intolerante.
Hace más o menos media hora que llegué y entonces me encuentro que no hay corriente, como es habitual. Entonces yo salgo muy temprano, a veces salgo sin corriente y llego sin corriente a la casa. Imagínense cómo es la situación.
Llegó el verano y miles de cubanos optaron por dormir en las afueras de sus viviendas ante el insoportable calor nocturno caribeño. El régimen decía que no había solución a la vista.
Una inversión en termoeléctrica es sumamente costosa para el país. Y por otra parte es una inversión que demora años.
Recién iniciaba agosto y un incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, muy próximo a la central termoeléctrica Antonio Guiteras, agravaba la situación.
Y esas inversiones que se han basado en negociaciaciones que se han hecho con mucha intensidad.
El 27 de agosto de 2022, en la central termoeléctrica Máximo Gómez, el gobernante cubano prometía.
Por lo tanto, nosotros aspiramos que con esta estrategia podamos, en el mes de diciembre, alejarnos lo más posible de los apagones, incluso llevarlo a cero.
El paso del huracán Ian agravó la situación, fundamentalmente en la región más occidental del país.
No es fácil con este apagón porque uno tiene alimento para los niños, que tenemos niños chiquitos, y esta calor no hay quien la soporte.
El sistema Electroenergético Nacional Cubano tiene en tierra 8 centrales térmicas, con 19 unidades de generación en total. Varias de ellas datan de la década de los 70 del pasado siglo, por lo que han vencido su vida útil sin los mantenimientos necesarios. El déficit de generación fue una constante en este 2022. Los apagones continuaron y llegaron las protestas.
El pueblo se jodió todo y esto es una...
La población desesperada una vez más tomó las calles, exigiendo libertad y el restablecimiento del servicio eléctrico. El régimen la emprendió contra los pacíficos manifestantes que mostraban al mundo cómo los escasos alimentos que tenían se echaban a perder ante los continuos apagones. Ante la imposibilidad de generar electricidad y en busca de una solución rápida, el régimen amplió su contrato con la empresa turca Karadeniz. Con la llegada de Irene Sultán el pasado 15 de noviembre, ya suman 7 las plantas flotantes generadoras en aguas cubanas. y una capacidad superior a los 400 megavatios.
Los ingresos hay que generarlos, las producciones hay que materializarlas, nada nos va a caer del cielo.
Y en diciembre llegaba lo esperado, no el fin de los apagones como prometiera el designado gobernante, sino la noticia que la economía cubana seguía en números rojos, finalizando 2022 con una inflación récord que ronda el 40%. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
12:40, el tema lo indica. Vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes. Vamos a estar teniendo actualización de la situación de Dixán Gaín Samoré en huelga de hambre desde el lunes. Hemos tenido acceso y vamos a ponerlo en el aire a un audio que previo a declararse en huelga de hambre, en conversación con un activista de derechos humanos, Dixán había dado las razones de por qué él asumiría esta postura, que lo llevaría hasta el final, su libertad, o claudicar. No iba a claudicar en su intento. Tenemos toda la información sobre este tema. También vamos a darle seguimiento a la situación de los rumores y las situaciones que transcurren en el país. Hoy mismo teníamos acá pues la información de que algunas madres y familiares del 11J habían sido citadas por órganos fiscales del gobierno de Cuba. Vamos a también hablar con otras familiares que no esperan nada de que pueda ocurrir ningún indulto por la posición política que tienen sus familiares.
¿Algo así como lo que le dijeron a Lisandra?
Lisandra Góngora. Parecido a lo que le dijeron a ella. Y familiares donde ellos están convencidos que no va a haber ningún tipo de ofrecimiento por la postura política que tienen sus seres queridos dentro de los penales. De eso vamos a estar siguiendo. Y por supuesto, 28 de diciembre, cómo cierra el año en el contexto del desabastecimiento. El gobierno cubano está ofreciendo dos botellitas de alcohol de procedencia desconocida, porque es como un ron casero. Ajá. Pero lo más dramático es que está siendo vendida en botellas de envases de aceite. Aceite de cocinar que no hay.
Madre
lo
mía.
Venden en botellas. Todo eso en el programa en esta tarde.
Como siempre, las citas a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
12:42, el gobierno de Estados Unidos pudiera imponer restricciones relacionadas con el COVID-19 a los viajeros procedentes de China debido a las preocupaciones por la falta de divulgación de datos transparentes por parte de Pekín. Así lo dijeron el martes funcionarios estadounidenses y nuestra corresponsal Michelle Sagué amplía.
Estados Unidos está considerando imponer nuevas restricciones de COVID a las llegadas de ciudadanos chinos luego de que Beijing anunciara que reabriría sus fronteras el próximo mes. Funcionarios estadounidenses dijeron que existe una creciente preocupación en la comunidad internacional sobre los aumentos repentinos de COVID en curso en China y la falta de datos transparentes, incluidos los datos de secuencias genómicas virales que se informan desde el país asiático. Japón, Malasia y Taiwán, preocupados por la importación de casos de COVID, ya han delineado medidas más estrictas para los viajeros chinos, incluidas las pruebas negativas. Algunos hospitales y funerarias en China se han visto abrumados a medida que el virus se propaga en gran medida sin control por el país. Sin embargo, las estadísticas oficiales mostraron solo una muerte por COVID en los 7 días que terminaron el lunes, lo que generó dudas entre los expertos en salud y los residentes sobre los datos del gobierno. Los números son inconsistentes con la experiencia de países mucho menos poblados después de que reabrieran. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el miércoles que Beijing cree que las medidas de prevención de pandemias de todos los países deben ser científicas y apropiadas y no deben afectar los intercambios normales entre las personas. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hablemos de Ucrania. El país está denunciando nuevos ataques rusos contra objetivos civiles en Jersón, mientras su ejército ha centrado sus esfuerzos en hacerse con el control de la estratégica ciudad de Kremina. Jorge Orellana tiene los detalles.
La guerra se intensifica en algunos sectores de Ucrania. El ejército ruso intensificó ataques contra objetivos civiles en Jersón, mientras el ejército ucraniano ha centrado sus esfuerzos en hacerse con el control de la estratégica ciudad de Kremina, lo que les permitiría el acceso a las carreteras principales que dan acceso a los centros industriales del Donbass en el este del país, según informa el New York Times y el medio local Ukrainska Pravda. Las autoridades ucranianas informaron de los nuevos ataques rusos sobre Jersón, donde en las últimas 24 horas cayeron hasta 33 misiles sobre objetivos civiles. El ataque ruso dejó conmocionados al personal del hospital de maternidad de Jersón y a las madres. El jefe de hospital, Leonid Remija, dijo:
після першого тут було два влучання. Одне от тут засипали воронку.
Después del primer ataque hubo dos ataques. Uno fue justo aquí. Hemos cubierto ya el cráter.
Влучання і ці взриви ми сразу перевели вагітних у підвальне приміщення.
Después del ataque comenzaron las explosiones. Tuvimos que trasladar a las mujeres embarazadas al sótano y luego los trasladamos también a la sala principal, donde pasaron la noche. Por su parte, la jefa del departamento de obstetricia, Ina Filofeeva, señaló:
"Мені панікували, жінок зібрали, дітей взяли в руки і почали всіх сюди спускати".
No entramos en pánico. Reunimos a las mujeres, los niños, los tomamos en nuestras manos y comenzamos a llevarlos a un lugar seguro. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En América Latina, Colombia ya figura en el listado de los 10 países más visitados en este año 2022. Jair Díaz reporta desde Bogotá.
Colombia se ha convertido en un gran atractivo turístico. Según las empresas privadas de viajes, el país es uno de los destinos predilectos para visitar en temporada de vacaciones.
La importancia de Colombia como destino turístico se debe a múltiples factores, entre los que se destaca la gran oferta de destinos con que cuenta el país y que se adecuan a las necesidades y presupuestos de todo tipo de viajero.
El país latinoamericano es superado por Estados Unidos y deja atrás a naciones como México y Brasil, que en años anteriores ocupaban los primeros lugares. Medellín es una de las ciudades con más visitantes y se espera que para la temporada de este año la ciudad reciba fondos del sector turístico de más de 36 millones de dólares.
Especialmente en sectores de entretenimiento, gastronómico, cultural, muchas de las actividades que se van a desarrollar en la ciudad va a generar un impacto muy positivo en la calidad de vida de nuestros ciudadanos y obviamente nuestros empresarios, comerciantes y emprendedores.
El sector hotelero estima que la ocupación a nivel nacional será alrededor del 80%, situación que no se registraba desde hace más de 5 años.
Este año ha sido un año muy bueno para la hotelería. No queremos decir que los hoteles aún están recuperados 100% porque si adquirieron algunas deudas en pandemia, pero nos hemos podido recuperar y estamos dispuestos a recibir a todas las personas que vengan.
Para las empresas de turismo, uno de los factores que más hace llamativo a Colombia como destino turístico es el favorecimiento en el cambio de la moneda cuando arriban al país latino. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Jerusalén, el Parlamento israelí aprobó una controvertida ley para conceder más poder y control sobre la policía al ultraderechista Itamar Ben-Gavir, que ocupará el cargo de ministro de Seguridad Nacional en el nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu. Seúl, las autoridades surcoreanas confirmaron hoy que el presidente del país, Yoon Suk-yeol, ordenó el envío de drones en respuesta a la entrada en su espacio aéreo de varias aeronaves procedentes de Corea del Norte. Zagreb, la compañía energética Petrol, cerró hoy durante unas horas todas sus gasolineras en Croacia, pidiendo desregulación de los precios de los combustibles en ese país y en Eslovenia, y amenazó con demandarlos por las pérdidas que le han ocasionado. Bruselas, Alemania encabezará desde el próximo 1 de enero la fuerza conjunta de muy alta disponibilidad de la OTAN, que mantiene a miles de soldados en estado de alerta listos para ser desplegados en cuestión de días, informó la Alianza Atlántica. Jartum, la Fiscalía de Sudán anunció la apertura de una investigación sobre el posible uso de munición ilegal durante la represión de las protestas contra el ejército en respuesta al golpe de Estado de noviembre de 2021.
Doble T y el Tron.
Pepe, 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 Pepe. Por ahí viene Pepe, Pepe, Pepe. Por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Impresionante.
Ajá.
José La Candelita Iglesias, el shortstop, que es ahora agente libre. Este caballero cobró $5 millones el año pasado con los Rockies de Colorado. Y yo conozco, se me ocurren así sin pensar mucho, unos 10 peloteros que ganan el doble y no batean ni remotamente lo que batea José La Candelita Iglesias. Tiene promedio de carrera de 279, con 438 carreras anotadas, 220 dobletes y 1,096 partidos jugados. Uh-huh. ¿Qué significa esto, Mr. Consistencia? ¿Por qué no le han pagado lo que se merece? Bueno, a lo mejor que se quiere quedar en una ciudad y no está dispuesto a negociar. A lo mejor $5 millones es más que suficiente. Pero José Iglesias es agente libre. Va a cumplir 33 años el próximo mes y está negociando con varios clubes. 11 años de experiencia en el béisbol de las Grandes Ligas para este pelotero que nació en La Habana, Cuba. Así que esperemos que José Iglesias consiga un buen equipo. A mí se me ocurren unos cuantos que pueden utilizar.
Hay que esperar, Pepe.
Un buen shortstop. Tenemos que hablar de algo que ocurrió anoche en el baloncesto profesional de la NBA. Imagínate todas las estrellas que han jugado el deporte: Michael Jordan, LeBron James, Dwayne Wade, Will Chamberlain, Dr. J, Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, y ninguno hizo lo que ha hecho ayer un muchacho de Eslovenia que ni siquiera habla inglés, ¿okay? Que lleva jugando profesionalmente varios años, representa a su país en competencia internacional, y ayer en la victoria de los Mavericks de Dallas sobre los Knicks de Nueva York en tiempo suplementario, hizo lo que nadie en toda la historia del deporte ha hecho. Este muchacho de 23 años anotó 60 puntos, tuvo 21 rebotes y 10 asistencias. Y se convirtió en el primer basquetbolista en toda la historia del deporte en anotar más de 60 puntos en un partido, con más de 20 rebotes y con 10 o más asistencias.
Wow.
Pero mira los atletas que te he mencionado: Michael Jordan, LeBron James, Dwayne Wade. Ninguno de ellos estuvo ni cerca, ¿okay?, de hacer lo que Luka Doncic hizo anoche para el equipo de los Mavericks de Dallas. En la victoria de 126-121, inclusive cuando su equipo estaba perdiendo en los últimos segundos, él estaba haciendo un tiro libre. El tiro libre vale un punto. Él lo falló a propósito, adrede. Cogió el propio rebote del tiro libre que él falló y metió la canasta del empate con un segundo restante para forzar tiempo extra.
Wow.
O sea, al tipo este todo lo que hizo le salió bien. Histórica jornada. Ese fue uno de los muchos partidos que hubo en la NBA. Los Lakers de Los Ángeles limpiaron el piso con Orlando Magic. Menos mal, porque si hubieran perdido este partido, apaga y vamos. El Magic es uno de los peores quintetos de la liga. Westbrook, no LeBron James. Westbrook fue el jugador más valioso con un triple doble, 15 puntos, 13 rebotes, 13 asistencias. Los Wizards vencieron a los 76ers 116-101. Joel Embiid con 48 puntos en la jornada. Los Celtas limpiaron el piso con los Cohetes de Houston, pero los Cohetes tienen 10 victorias este año contra 24 derrotas. De cualquier manera, Jason Tatum con 38 puntos y 8 rebotes, victoria 25 para los Celtas. Los Pacers aplastaron a los Halcones de Atlanta. También tenemos a los Raptors perdiendo contra los Clippers. Pascal Siakam con 36 puntos en esa derrota del equipo de los Raptors. Los Soles aplastaron a los Grizzlies, pese a los 34 puntos de Morant. Por supuesto, el Oklahoma City Thunder derrotó fácilmente a los Espuelas de San Antonio. Pero sin duda alguna, histórica la jornada de Luka Doncic con sus 60 puntos, 21 rebotes y 10. Te estoy diciendo esto a lo mejor nunca se... Un récord a lo mejor no se vuelve a dar. Se rompe en toda la vida. Sí. No, no solamente eso. Estableció un récord de franquicia. Primer basquetbolista del Dallas Mavericks. Estamos hablando de Dirk Nowitzki, que jugó ahí. Pero no, Luka Doncic es el que metió 60 puntos. Nunca nadie ha tenido un partido tan productivo en la historia del baloncesto de la NBA en lo que respecta el triple doble. Por supuesto, han habido... Michael Jordan metió 72 puntos una vez en un partido, pero no tuvo ni remotamente las asistencias ni los rebotes que tuvo Luka Doncic en este juego, y por eso ha hecho historia. Y en la NBA generalmente el que hace una cosa no va a hacer las tres cosas bien, ¿me entiendes? Uh-huh. O eres un buen reboteador, o eres un buen pasas el balón perfectamente bien, o chutas perfectamente bien y metes tiro de tres puntos, pero nadie domina las tres cosas. Bueno. Y lo que pasó anoche es increíble. Bueno, mañana arranca la próxima jornada antepenúltima del fútbol americano de la NFL. Se está acercando la postemporada y también mañana y el viernes la Liga Premier de Inglaterra y la Liga Española de Fútbol. Mañana con tres partidos: Atlético de Madrid contra el Elche, el Real Betis contra el Bilbao, el Girona contra el Rayo Vallecano. Pero el partido que tú quieres ver el viernes a las 3:30, Real Madrid contra el Valladolid, y el sábado el Barcelona contra el Español en el derbi catalán. Se ve que nadie quiere viajar mucho, te voy a decir por qué. El choque catalán, Barcelona, Español, el choque valenciano, Villarreal contra el Valencia.
Claro, es que la fiesta de fin de año. Pepe.
Claro, todo el mundo quiere estar cerca de casa para ver la manzana.
Para comerse las uvas.
Para comerse las uvas en la Plaza Mayor. En este momento el Barcelona está al frente de la Liga Española, el Real Madrid segundo lugar, la Real Sociedad en el tercero, otro club vasco, el Athletic en el cuarto, luego está el Atlético Madrid quinto lugar y el Real Betis de Sevilla. Esos serían los seis que irían a
Y llegó
Europa.
La campana.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Hoy las informaciones del mundo del entretenimiento las tiene Tony Cano.
Avatar: The Way of Water se colocó en la cima de la taquilla norteamericana por segundo fin de semana, recaudando 56 millones de dólares, lo que indica que podría mantenerse estable hasta el año nuevo y cumplir las enormes expectativas que despertó su estreno. La producción digital de James Cameron ha recaudado 253,7 millones en sus primeros días de estreno, en comparación con los 212,7 millones en el mismo tramo de la primera Avatar de 2009, que se convertiría en la película más taquillera de todos los tiempos. Y aunque las películas de Cameron, como la Avatar original y Titanic, han tendido a registrar buenos ingresos en taquilla, las secuelas suelen comenzar a lo grande y declinar rápidamente, lo que complica conjeturar dónde terminará la cinta. Su caída en taquilla en el segundo fin de semana, al compararse con los 134 millones que hizo en el primero, no fue precipitada, dada la forma en que se desempeñaron los éxitos en sus estrenos. Otra de las noticias que se ha destacado durante los últimos días de 2022 ocurrió en la sala de una corte, cuyo ambiente se volvió caótico al término de un juicio cargado de tensiones. Un jurado en Los Ángeles encontró al rapero Tory Lanez culpable de tres delitos graves por haber baleado a la estrella Megan Thee Stallion en 2020. Debido a aquella agresión, la cantante de hip hop quedó herida con fragmentos de bala en un pie y ahora Lanez podría ser sentenciado a más de 20 años de cárcel. Otra de las informaciones de gran impacto en 2022 fue la de Harvey Weinstein, quien fue declarado culpable de violación en un juicio en Los Ángeles, en lo que representa otro momento de ajuste de cuentas de Me Too, 5 años después de que el productor se convirtió en un imán para ese movimiento. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
En los minutos finales repasamos titulares. Seguimos conectados, asegura el rapero Michael Castillo de los Orbo en un mensaje desde la prisión a través de Radio Martí. Más de 600 médicos especialistas cubanos han sido enviados a México. Los límites para solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos bajo el título 42 seguirán vigentes al menos 6 meses. El Vaticano confirma el agravamiento de la salud del Papa emérito Benedicto XVI y el Consejo de Seguridad de la ONU insta a los talibanes a revertir las políticas discriminatorias contra las mujeres. Como siempre, les invitamos a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero, porque usted podrá conocer estas y otras noticias. Denuncian incidentes en que agentes del Estado cubano aplicaron técnicas de tortura. El sector tabacalero no escapa a la crisis económica en la isla y Rusia rechaza el plan de paz del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Este equipo se retira. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones de Cuba y del mundo. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono, Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.